Gabon intzuleok. Saludos a todos los que nos escucháis a través de las ondas de Alabedi, desde Araba, y a todos aquellos que lo hacéis desde Vizcaya por medio de la Roita Masaspi Ratia. Y también, por supuesto, a los que nos seguís por internet en alabedi.eu o si no, también a través de https. /larguitamasaspirratia.info. Comienza Casa Cachán, programa que emitimos en directo todos los martes, como ya sabéis, de 9 y media a 11 de la noche. Bueno, y aquí estamos los presentes, bajo mínimos, pero conseguiremos sacar el programa adelante. Aquí el que os habla, Xavi, y detrás de la pecera, dirigiendo, como siempre, poniéndonos música y dirigiendo los mandos de la nave, a Raúl.
Gabón, Gabón, gusti hoy. Pues sí, estamos bajo mínimos, pero bueno, lograremos llevar este barco a buen puerto. Y lo vamos a hacer con un programa que es que creemos interesante. Y en la primera parte, ¿a quién vamos a traer a las ondas, Xavi?
Bueno, pues en la primera parte vamos a viajar a la patria de la filosofía, el yogur, el queso feta, que no, la mano de Luti, una enamorada de la cultura mediterránea y que ha hecho de Grecia su hogar, de la cuna del Mare Nostrum.
Y en la segunda parte dejaremos el Mediterráneo y nos iremos bastante más lejos. Nos iremos al Pacífico Sur y allí nos perderemos en la Polinesia. Buscaremos un pequeño archipiélago alejado del turismo llamado Wallis y Futuna, donde pues nuestro próximo invitado ha vivido durante más de 2 décadas. Así que nos contará cómo se vive en estas islas remotas.
Bueno, y además de todo esto, nuestro corresponsal, Gary Kiwi, estará esta noche con su sección Macedonia. Oriundo de Ali, Gary contactará con Casa Cachán desde el más allá. Probablemente escuche su corresponsalía si quieren saberlo.
Y bueno, vamos a empezar rápidamente con el programa y como os he dicho, nos vamos a ir a Grecia y lo vamos a hacer de una de las bandas que practicaban rock de garaje ahí en la época de los años 80. En la época del revival, Grecia fue un buen lugar para buscar bandas que practicaban este sonido de garaje. Y una de ellas, igual la más importante, fueron The Last Drive. Este cuarteto, pues bueno, publicó una serie de discos en la década de los 80 y 90, y luego durante un tiempo, pues bueno, dejaron de tocar hasta que el año pasado, en 2018, sacaron su último disco, titulado de la misma forma, de The Last Drive, donde encontramos este precioso tema que se titula Always the Same por The Last Drive.
Bueno, pues hoy nos vamos a ir hasta la República Helénica, más conocida por estos lares como Grecia. Ese pequeño país que, sin embargo, según nos cuentan, bueno, pues está en lo más hondo de nuestras tradiciones europeas. Un país de 11 millones de habitantes, enclavado en el oriente mediterráneo, repleto de islas y, como decimos, pues con una larga historia. Y para hablar, bueno, pues de esta Grecia clásica y no tan clásica, pues esta noche vamos a charlar con Luti. Ella es una salmantina, profesora de italiano, que lleva, bueno, pues 2 años ya viviendo en Atenas, y con la que pues queremos acercarnos precisamente pues esta noche a conocer algo más de Atenas, de Grecia y, como os decíamos, de lo clásico y lo moderno. Luti, Gabón, buenas noches, bienvenida a Casa Cachán.
Hola, buenas noches, Calispera.
Oye, bueno, te suponemos, profesora de italiano, 2 años viviendo en Grecia, pues enamorada por lo menos de parte de la cultura clásica, ¿no? ¿Cómo ha sido tu caso, ¿no? Que, bueno, pues que, como decía yo en esta introducción, has acabado ahora, bueno, pues unos años en Atenas.
Bueno, te digo regular. He tenido la mitad de la pregunta, espero contestarte. Sí, he acabado, llevo 2 años en Atenas y bueno, he acabado allí, no sé, tenía ganas de cambiar de aires y bueno, por razones personales me he trasladado y bueno, a esta mega ciudad que es Atenas y estoy, bueno, pues experimentando muchas cosas, aprendiendo griego y bueno, pues intentando entender adaptarme a una cultura muy interesante que es la griega, que es una cultura bastante, bastante oriental.
Oye, ¿y cómo es esa Atenas? Porque mira, yo por lo menos recuerdo la primera vez que visité Atenas, imbuido yo también de este espíritu clasicista, no sé qué es lo que me esperaba encontrar, pero me encontré con una ciudad pues muy caótica, ¿no? Muy moderna y poco clásica en ese sentido, ¿no? ¿Cómo es la Atenas de hoy en día, del 2019?
Sí, bueno, es poco clásica. Sí. Creo que sigue siendo igual, es una ciudad, o seguramente peor, ¿no? Bueno, peor o mejor, según cómo se mire. Sí, es una ciudad muy, muy caótica. Es una ciudad que lo que es el centro histórico, o el centro de la ciudad, lo que entendemos pues, en Occidente, el centro histórico está bastante abandonado porque son los barrios, digamos, pobres, los barrios que se están abandonando y están esperando a que entren las grandes compañías a comprar edificios, pero que todavía no lo han hecho. Y porque la crisis lo ha retrasado y lo seguirá retrasando, y entonces tiene un aspecto muy curioso y es muy interesante ver cómo se mezcla el turismo con, bueno, pues quizás con los barrios más pobres de la ciudad y barrios que ahora, pues en los que viven ahora, pues refugiados, migrantes o barrios obreros. Y esa mezcla quizás es lo más interesante, ¿no? Y por un lado es lo más interesante, por otro lado el turista sí que llega de un día o 2 días, pues a veces también se hace análisis, o sea, se puede llevar una sensación equivocada de la ciudad, porque luego hay otros barrios al norte o al sur de la ciudad, que es donde ha ido moviéndose toda la clase media, que tienen un aspecto un poquito más europeo, con jardines, zonas cuidadas, etcétera, etcétera. Pero Atenas creo que vamos, que es una experiencia como ciudad. Creo que hay que aprenderla, hay que cambiar un poco la mirada, y porque estamos acostumbrados a otras cosas, pero da mucho, es una aventura.
Oye, porque sí que es cierto, ¿no?, que esta Atenas moderna pues está marcada, supongo, entre otras cosas, por la crisis económica del 2008, ¿no?, que azotó a Grecia pues de manera particular, ¿no?, muy duramente. Y luego, como apuntabas tú también, ¿no?, pues la llegada de refugiados, migrantes, una Atenas muy cosmopolita, ¿no?, de estos principios del siglo XXI, ¿no?
Sí, es muy interesante. De hecho, los mismos atenienses dicen que es la nueva Berlín, porque también ha traído todo esto, ha traído a muchos jóvenes europeos, unos buscando justicia, otros buscando, no sé, expresarse artísticamente. Y la verdad es que es muy, muy interesante. Bueno, también ha traído, porque bueno, el precio de la vivienda es bastante barato todavía, es muy, muy barato. Y bueno, y las legislaciones pues son bastante más relajadas, con lo cual pues puedes pintar paredes, puedes pintar coches, o puedes, bueno, no sé, mientras respetes un poco al que tienes al lado, está permitido todo, ¿no? Entonces, eso pues ha traído un montón de gente y también hace que sea, pues no sé, muy, muy agradable.
Hablando de pintar paredes, el barrio por excelencia que más pintado está es el barrio de Sarchea, ¿no? El barrio anarquista, donde yo creo que pocas paredes quedarán sin una pintada.
Sí. Está todo absolutamente pintado de arriba abajo, sí.
Y es un barrio en el que, aparte, pues también hay pues, muchos de los refugiados, consiguen un lugar donde quedarse. ¿Cómo está ahora mismo el barrio de Sarchea?
No, pues sigue igual, sigue, bueno, con muchos vaivenes, ¿no? Porque se suelen ocupar casas, hoteles abandonados. Es una zona bastante abandonada. Es una zona en una colina, justo yo qué sé, 200 metros a la izquierda, en esa misma colina, o 300 de ese barrio, en lo que es el barrio de al lado, está una de las zonas centro más ricas de Atenas, y bueno, pues ahí hay un montón de caserones y de casas con jardines muy interesantes, abandonadas, que estaban ahí esperando, pues eso, a que llegara la especulación, me imagino, y entonces se han ocupado. Y bueno, pues hay movimiento, porque a veces cierran, abren otras, pero bueno, sigue siendo el centro de lo que es los refugiados. Lo que pasa que bueno, hay un, ahora mismo está planeado, quieren llevar una boca de metro hasta la misma plaza de Sargia, que bueno, que es el inicio del fin seguramente. Pero bueno, está el barrio y la ciudad movilizada y bueno, no sé si lo conseguirán.
Otro de los, has hablado de que se están ocupando hoteles y tal, igual el más, bueno, el que más se ha escuchado por aquí fue el antiguo hotel, el City Plaza, en el que hace, yo estuve por allí en agosto y se hablaba que si la policía iba a entrar, si no iba a entrar, ¿sabes si continúa abierto?
Sí, lo cierran, no ha entrado la policía, han llegado a una especie de pacto y lo que hacen es que las familias que van saliendo, o sea, las plazas que van quedando libres, ya no se vuelven a ocupar. Entonces, de aquí a unos meses se vaciará y me imagino que si queda alguna familia la realojarán. Pero eso oficialmente, bueno, hay una resolución y han llegado a este acuerdo.
Y la vida.
Eso pertenecía, bueno, pertenecía a una familia. Hubo un despido de la gente que trabajaba allí, o sea, era un hotel, estaba abierto, no se les pagó, bueno, no sé exactamente cómo era judicialmente el tema, pero el caso es que los empleados lo que hicieron fue dejar entrar a refugiados como una especie de protesta, ¿no? por los despidos y cómo se había hecho eso. Y entonces, bueno, pues ahora con los dueños del hotel se ha llegado a esta especie de acuerdo y reocuparán, y me imagino que volverá a ser un hotel, o bueno, no sé qué harán con él realmente, el destino.
¿Y los atenienses cómo ven la llegada de refugiados? ¿Lo ven?
Pues, bueno, hay de todo, hay muchísima gente entregadísima, bueno, ahora ya después de años, pues... igual flojea un poco más el tema del voluntariado porque son años de echar muchas horas, pero bueno, sigue ahí volcado, pero bueno, a la vez también hay muchísimo, sobre todo en estos barrios donde hay mucha presencia de refugiados, inmigrantes, pues hay también muchísimo racismo. Yo ahora que empiezo a entender las conversaciones de los griegos en el autobús, pues la verdad es que hay veces que me llevo la mano en la cabeza.
Bueno, ya últimamente es raro ese sitio de Europa en el que no nos tenemos que llevar, ¿no?, las manos a la cabeza, ¿no?
Parece que
a la cabeza, sí.
Parece que Portugal
pero,
nos queda
pero bueno,
ahí.
Hay una convivencia, ¿no? O sea, porque yo creo que la sociedad griega es bastante permisiva, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final se llega a una convivencia. No es tan exigente con tema de ruidos, con tema de ocupación de espacios públicos, de este tipo de cosas.
Oye, antes de que abandonemos, bueno, pues la metrópoli griega, ¿no?, para visitar otros lugares de Grecia, bueno, pues estábamos hablando, ya se ve que hay vida más allá de Acrópolis y de Placa, ¿no? Pero cuéntanos, ¿qué incluirías tú en una visita pues un poco fuera, ¿no?, de las rutas clásicas, ¿no?, valga la redundancia, de Atenas.
Bueno, yo hago así una propuesta, no sé si será muy típica o no, pero bueno, a mí me gusta mucho las ruinas clásicas, ¿vale? Y entonces la gente normalmente va a la Acrópolis y yo no sé si va al cementerio, pero voy a proponer así como una propuesta. Bueno, luego si queréis hago otra de otro tipo, pero bueno. Que bueno, va del cementerio clásico, que está, no sé, pues como a un kilómetro de la Acrópolis, que además está cerca de un barrio, Metasugio, un barrio bastante interesante, que es ahora donde está también, donde se están ocupando también espacios, hay movida cultural, ciertas tabernas y bares muy interesantes y también unas pintadas muy interesantes. Bueno, pues ahí hay un cementerio antiguo que es una verdadera joya, que además va poquísima gente, lo recomiendo. Además tiene un pequeño museo con verdaderas joyas, y pasear por ahí es toda, no sé, es así como muy místico. Y bueno, no sé, yo suelo pasear en invierno, igual en verano, con el calor de achicharras, pero bueno, aconsejo eso. Y luego desde ahí había en noviembre, se celebraba en la época clásica, se celebraba una fiesta en la que se conmemoraba a los muertos y se hacía como una especie de romería desde allí hasta el Epsina, que es un santuario muy interesante, que está en una zona, ahora mismo es una zona preciosa, está allá en la costa, está como a 25 minutos de Atenas en coche. Y bueno, es una zona ahora mismo totalmente industrial. O sea, hay una cementera, hay distintas industrias pesadas abandonadas, y las ruinas de este santuario son maravillosas. Pasear por allí y esa mezcla de un pueblo totalmente, no sé, con muchísimas casas abandonadas, con ese aire industrial y esa mezcla con lo que debió de ser este santuario, bueno, pues recomiendo ese paseo, ir desde el cementerio, no sé muy bien cómo, hay autobuses a Lersina o si no alquilando un coche, y disfrutar de esa especie de romería que hacían en noviembre, y de esos contrastes que tiene ahora el Lersina con toda esa industria muchas veces abandonada. Creo que es en el 2021, esa ciudad va a ser Ciudad Europea de la Cultura, que no acabo de entender muy bien porque es una ciudad súper pequeñita y demás, pero bueno, me imagino que en estos 2 años que quedan cambiará un poquito.
Bueno, pues habrá que aprovechar. Oye, ya que estamos con resonancias clásicas, creo que otra zona que conoces también es la zona del, para mí, mítica oráculo de Delfos, ¿no? Que no sabemos muy bien qué era aquello, pero suena muy bien.
Sí. Pues te cuento así un poquito.
Sí, cuéntame. Porque la conozco. Sí, 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 sí.
Bueno, es un sitio al que voy mucho porque, bueno, tenemos una casa por ahí en la montaña familiar y bueno, pues la verdad es que el Delfos, aunque es la típica parada que hacen todas las excursiones y todos los recorridos por Grecia continental, pero realmente es un sitio mágico. Está además bastante cerca de Atenas y está en una de las zonas más despobladas de Grecia. O sea, la capital de esa región, para que os hagáis una idea, tiene 7.000 habitantes.
Esto es muy montañoso, ¿no? Esta zona, ¿no?
¿Cómo?
Que esta zona es montañosa, ¿no?
Es una zona montañosa, está el Parnaso y bueno, hay una cadena de montañas y bueno, el espacio donde está Delfos es espectacular, se entiende un poco porque era el ombligo del mundo. Y luego bueno, pues se puede recorrer pues montañas, hay alguna garganta en la zona y bueno, y también hay algunas ciudades costeras muy interesantes. En el mismo día puedes tener, yo qué sé, estar tocando la nieve, estar ahí disfrutando de las ruinas estas clásicas y luego bajar al mar, por ejemplo a Galaxidi, una ciudad preciosa pequeñita que estará pues como a 20 kilómetros o algo así de Delfos, y disfrutar de ese golfo que es un golfo, vamos, con prácticamente cero tráfico marítimo y ya os digo, con una capital de 7.000 habitantes, con lo cual bastante, con muy, muy poca población.
El golfo de Corinto, ¿no?
Lo recomiendo.
Oye, además sorprende, ¿no? Porque sí que es cierto, ¿no? Muchas veces pues ahora estamos hablando de esta Grecia continental, ¿no? Porque asociamos Grecia a sus islas, ¿no? A sus islas paradisíacas, por lo menos fotogénicamente hablando, pero también a la, ¿no? Pues a la masificación de turistas, ¿no? Y sin embargo, sí, pues todavía hay zonas, ¿no?
Sí. Todo lo que es la Grecia continental está, vamos, hay muchísimas zonas que están, vamos, que simplemente hay turismo griego, algún europeo, o sea, sobre todo de los países vecinos, ¿no? Si yo qué sé, si está cerca de Albania, pues albaneses o búlgaros, pero son zonas donde prácticamente no hay turismo y se puede disfrutar de los espacios. De todas maneras, en general, salvando Creta, que quizás es lo más turístico, y algunas islas, yo qué sé, Grecia te permite cosas como no tener que con antelación reservar, o sea, que puedes ir sobre la marcha y encontrar sitios en el mismo día. Además, los griegos te lo ponen muy fácil, de poder alquilar en el mismo día, no solo en hoteles, sino en Airbnb o en cualquier cosa. Y se puede hacer perfectamente en verano, o sea, moverse, y luego siempre está la posibilidad de dormir en playas. O sea, no está permitido la acampada, pero está permitida, lo puedes hacer si es discreto, no molestas y demás, nadie se va a meter contigo, con lo cual se puede dormir en las playas, acampar con la tienda de campaña en las playas, etcétera, etcétera. Y eso es algo maravilloso, vamos, poder disfrutar de esa libertad de que te guste un sitio y poder quedarte allá a dormir.
Oye, otra zona que igual también es poco visitada y de la que has estado es pues ese norte de Grecia, ¿no? Ya con cerca, ¿no? De la frontera con Albania, ¿no?
Sí, esta se llama, es una zona, bueno, la capital así, la ciudad más grande se llama Ioánina, y está como al norte de Ioánina hacia Albania. Y bueno, la ciudad es muy interesante porque se sale de todos los esquemas que tenemos así de Grecia, ¿no? El imaginario que tenemos, porque es una ciudad bastante, no sé, podría ser Austria, yo qué sé, tiene un lago bastante grande, y luego es una ciudad otomana con varias mezquitas, bueno, conserva una zona amurallada y un poco como se estructuraban las ciudades otomanas. Y nada, y al norte de esta ciudad, pues hay una zona que se llama Zagoria, que es bastante conocida para los griegos, porque ellos normalmente en invierno van a la montaña, como ellos dicen, y en verano al mar. Y entonces, bueno, pues en invierno por ahí hay bastante gente, y son pueblitos que conserva, son de piedra y conservan la estructura de los pueblos como era antaño. Es verdad que están bastante vacíos de lo que es población, y ya la mayoría, muchas casas están ocupadas, o sea, se utilizan como hoteles o como, o sea, que sí que llega turismo, pero bueno, es una zona para de turismo, ya te digo, de griego, ¿no? Y es una zona para explorar, porque está llena de gargantas, está, bueno, una que es muy famosa, la garganta de Bicos, pero luego hay otras muchas. Lo que pasa que, bueno, como es Grecia, ¿no?, que hay que comprarse un mapita de estos topográficos y un poco tener claro si hay camino, no hay, por dónde, etcétera, porque la señalización, menos en cosas así muy transitadas como es la garganta de Bicos, pues no hay señalización. Entonces te tienes que asegurar de dónde vas, de dónde se sale, cómo se llega, si tienes que ir con cuerdas, si no tienes que ir con cuerdas, etcétera, etcétera. Pero se puede hacer muchísimas gargantas, y si no, pues recorrer pueblos tranquilamente. Ahí también se pueden hacer excursiones de montaña. También la red de refugios en Grecia, pues es curiosa, ¿no? Porque son refugios, yo qué sé, gestionados, como en los años 80, bueno, que son así como sitios muy familiares, con precios baratos, o sea, estructuras bastante precarias, pero que están bien, pero no sé, que te dan todavía comida de verdad, que se abastecen con, la comida llega con burros o tienen un abastecimiento, bueno, no sé, bastante sostenible todo. Entonces también es chulo, en esa zona se puede hacer algunas excursiones de montaña, y hay una pequeña red de refugios que, aunque no son muy grandes, pero vamos, se puede dormir en ellos, pues si no te dejan espacio en cualquier sitio.
Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, te quería preguntar, porque preparando la entrevista me habías dicho que habías estado en Cefalonia, ¿no?, una de las islas jónicas, y veo aquí al lado Ítaca, ¿no? Pues otro nombre de resonancias, ¿no? Bueno, míticas, ¿no? No sé si te has atrevido a visitar Ítaca.
Me quedé la mirada desde el otro lado, desde Cefalonia. No he ido a Ítaca. La he visto, me he conformado con verla.
Igual eso es lo que hay que hacer, ¿eh? Igual eso es lo que hay que hacer, ¿eh? Verla
yo desde... me la he imaginado. Imagínate que luego llego allí y es eso, un plof, porque eso. Está lleno de... no sé. La he visto desde enfrente, desde Cefalonia, pero no... No, de lo que llaman el canal, ¿no? Es como una especie de canal y de un lado está Cefalonia y del otro lado está Ítaca.
Bueno, pues casi hay sitios que igual es mejor verlos así, desde la orilla de la isla más próxima. Oye, Luti, que se nos acaba el tiempo, pero antes de terminar, pues la última pregunta que hacemos siempre a todos y todas nuestras invitadas, que nos digáis vuestro casacachán, ¿no? Ese momento, ese lugar o esa experiencia que por la razón que sea, ¿no? A lo largo de vuestros viajes se os ha quedado pues clavada en la memoria o en el corazón. Cuéntanos uno de tus casacachanes.
Bueno, es en Grecia, pero como tengo memoria a corto plazo, bueno, de todas maneras, bueno, para mí que vengo así de interiores, pues estar tan cerca del mar me ha encantado. Y bueno, pues mi lugar este es así en este mar mediterráneo, cristalino de verano, en modo griego, es decir, disfrutando de estar allí solo metido en el agua, moviéndose poco, con una gorra para no achicharrarte la cabeza y disfrutando una hora dentro del agua de eso, de las caricias de ese maravilloso mar.
Sí, sí, eso que has dicho es muy griego, porque una de las cosas que me sorprendía ver cómo sobre todo las personas mayores se meten en el mar con su gorrito y mantienen siempre la cabeza por encima de ella, nunca la meten y se tiran ahí un buen rato.
Muy bien. Bueno, Luti, pues nada, lo dicho, ha sido un placer charlar contigo y que nos hemos quedado cortos, o sea que hasta la próxima.
Vale, muchas gracias.
Agur.
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 Casa Cachán, mucho sol y mucho mar.
El recuerdo de este sol y de este mar que nunca más podré olvidar.
Y continuamos nuestro periplo. Esta vez nos acercamos hasta la Polinesia francesa. Nos vamos a Wallis y Futuna y lo hacemos con un tema tradicional de allí. Esto es Fuleau Afea y la música es tradicional de Wallis y Futuna. Siguiente invitado, Carlos, gasteiztarra de nacimiento y vecino del casco viejo, un día se cansó de esta sociedad. Cansado de esta sociedad consumista y capitalista, decidió buscar un lugar diferente donde vivir tranquilamente con otros valores a los que hay aquí. Buscando encontró una pequeña colectividad, la colectividad de Wallis y Futuna, perdida ahí en el Pacífico, un régimen un tanto extraño, como es una colectividad de ultramar ejercida por el Estado francés, pero a la vez también tiene una pequeña monarquía local, todo ello, por supuesto, aislado del turismo. Allí ha estado viviendo durante más de 2 décadas y nada, ya lo tenemos por aquí, así que hoy ha venido aquí a los estudios de Alavedi y a ver qué nos cuenta.
Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Carlos Ogor, gasteiztarra, que lleva, como se ha dicho Raúl, lleva un par de décadas viviendo en la isla de Wallis. Y bueno, pues Gabón, Carlos. Gabón. Y bueno, pues antes de llegar a Wallis, pues bueno, ¿no? Supongo que tu vida se no hay tiene como dos partes, ¿no? La hasta Wallis y después la vida que has llevado en Wallis, ¿no? Y cuéntanos un poco resumidamente, pues así, ¿no? O sea, antes de llegar a Wallis, de por qué fuiste allí, qué es lo que fue tu vida antes, ¿no? Te conocíamos, que tenías un bar en La Zapa, el Rosa, y bueno, pues, ¿qué fue de tu vida antes de llegar a Wallis? Pues tuviste también viviendo en comunidad, buscabas una forma de vida alternativa, sí. También estuviste en Vancouver con unas comunidades ¿no? indígenas, con los indios americanos, en Estados Unidos también estuviste viviendo con algunas comunidades, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, siempre busqué otra forma de vida porque la clásica no me iba mucho, no encajaba. Entonces, pues era los años 70 con todo el tema de la vuelta a la tierra, las comunas y tal y cual. Y bueno, pues me fui en esta época, me fui primero a las comunas, luego aquello resultó bastante complicado también, esto de las comunas era muy, en teoría muy bonito, pero luego era bastante lioso, y volví, y fue cuando encontré el bar de la, digo en el bar de La Zapa, y ahí estuve 16 años. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, pues estábamos en el mundo alternativo, ¿no? Uh-huh. También hice algunos viajes por Berlín, fue en la época que fui al Twin Oaks, a una comunidad de Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, visité, bueno, aquí también, ¿no? Por aquí, también estuve en alguna comunidad que hicimos por aquí, una en Salvatierra, al lado de cosas locales y tal, ¿no? Uh-huh. Y en esta época también se hablaba, era la época de los antinucleares, del tema del Amazonas y todo eso, ¿no? Y ahí me empecé a interesar en las minorías, de los indios del Amazonas. Luego de ahí ya contacté con Survival Internacional, que se ocupaba un poco a nivel de todas las minorías, no solamente de los del Amazonas. Y ahí pues ya poco a poco me fui metiendo en el tema, hasta que un día me dije, bueno, pues está bien de ver, leer y ver documentales y tal y cual, y organizar conferencias, y bueno, hay que ir, ¿no? Y estar con ellos, ¿no? Y me fui a conectar con una asociación de Vancouver, y nada, y allá que me fui, ¿no? Y muy majos, encantados. Además, lo bueno es que viniendo del País Vasco, cualquier minoría te acoge con los brazos abiertos, ¿no? Que es lo que... Es bastante alucinante, ¿no? Porque dices, joder, este canaco, este waliciano, o este indio, y eso, ¿no? Que llegas allá y... O sea, que saben toda la historia de lo
sí,
que...
Sí, bueno, tú te acercabas un poco a esas minorías, un poco de igual, ¿no? O sea, como sí. O sea, una persona consciente de pertenecer a una minoría sí, dentro claro. de Europa, ¿no? Una minoría, sí, sí, término que se utilizaba, minoría étnica, ¿no? De pertenecer, ¿no? A aquello sí, que sí. nos consideramos en Europa un poco la última tribu de Europa, ¿no? Una minoría étnica, pues bueno, con una identidad que hace, sí. supongo, mirar a otras minorías de tú a tú.
Sí, ¿no? Sí, así empezó, ¿no? Porque yo estaba, está claro que estaba ya sensibilizado por el propio problema de aquí, ¿no? Entonces, claro, cuando ves que hay en el Amazonas, era mucho peor porque se los cargaban, pues, pues de todas maneras, ¿no? Los garimpeiros o las compañías mineras o esto, ¿no? Entonces, pues bueno, hay minorías que llevan 60 años, ¿no? En Birmania hay un montón. Tienen los karenos, los kachin, los no sé qué. Llevan 60 años ahí en la selva peleando que muchas veces, si no estás un poco metido, pues ni... Los medios de comunicación no hablan de esta gente, ¿no?
Y luego, esa digamos proximidad con los tipos de minorías étnicas, pues bueno, ¿cómo recaliste en Wally? O sea, ¿cómo encontraste, no?
Lo encontraste
en una revista, ¿no? Os has comentado, ¿no? En la revista Geo, un monográfico.
Sí, sí.
Porque, claro, Wallis tampoco es que, pues, no sé, por ejemplo, pues Nueva Caledonia o, por ejemplo, pues Nueva Zelanda con los maoríes, ¿no? Pero Wallis es una isla perdida en la Polinesia.
Pues sí, porque, claro, yo quería ir a un sitio que no habría turismo y que estaría un poco virgen. Entonces, claro, eso fue, pues, me tiré mucho tiempo preparando el viaje porque el Pacífico es tan enorme.
Sí, pero primero, ¿cómo te enteraste que existía Wallis?
Fue por la revista.
Una isla que se llama Wallis.
Sí, sí, la revista está por una geo, un monográfico de sobre Polinesia, ¿no? Y ahí venían todos los archipiélagos hablando de todo. Y bueno, y en una esquina venía Wallis y Futuna con nada, que era nada, eran cuatro líneas, ¿no? Que ponía que eso, pues no hay turismo y... Dije, bueno, pues aquí. Y luego también, como era francesa, pues bueno, para mí mejor, ¿no? Porque hablo mejor el francés que el inglés. Y luego también lo que hice selección fue que el este, Tahití, esa zona, a causa de los ensayos nucleares, pues no apetecía mucho, ¿no? Porque han hecho 150 ensayos nucleares, de los cuales, no sé si 70 han sido atmosféricos, o sea, que ha habido contaminación en toda la zona y contaminación que ha llegado hasta Sudamérica. Entonces yo decía, joder, esto es precioso, ¿no? Porque Tahití, todas marquesas, pues es muy bonito. Pero bueno, yo decía, no sé, no me atraía mucho, ¿no? Total que el este, por esa razón, el oeste, porque había malaria, ¿no? Lo que es Papúa, Vanuatu, que también es interesante, aunque eso es Melanesia más... Uh-huh. Me quedé en el medio que, bueno, aparentemente Samoa, Tonga, que son islas bastante todavía, bastante vírgenes y que no hay tampoco muchos problemas de enfermedades tropicales y así. Y bueno, como esto vi que no había turismo y tal, dije, pues nada, yo llevaba idea de hacer una ruta, ¿no?
Nueva Caledonia, el primer viaje que fuiste.
Sí, Nueva Caledonia, Wallis, Futuna, Samoa, un poco esa zona. Uh-huh. Lo que pasa es que luego vi que era muy complicado... saltar, no podías andar, de barcos no hay y no puedes andar cogiendo un avión, ahora otro avión y otro avión, ¿no? Porque bueno, hace falta ser millonario.
En el viaje que fuiste a Wallis, ¿no? Tuviste suerte y encontraste a alguien, pues bueno, ¿no? Que alguien interesante, ¿no? Que te hizo conocer la isla, ¿no?
Pues, bueno, al principio fue complicado porque al no estar acostumbrado a los turistas, pues la gente te mira muy raro. Y dejó este tío que viene aquí, ¿no? Y yo, bueno, la gente me saludaba y digo, joder, es que no voy a ser capaz, nadie me invita, porque yo quería pues estar con ellos. Total que estaba ya me habían alquilado una habitación, allá un antiguo seminario estaba. Pero yo quería ir a vivir con esta gente, como con los indios fue más fácil, porque bueno, los contacté, fui a sus casas, sí, y sus fiestas. Pero con estos llegué allá sin conocer a nadie, sin nada, ¿no? Y entonces, pues a veces iba... andando por la carretera, la gente me paraba y... Pero estaban tan extrañados de ver turistas porque no hay. O sea, al año hay algún japonés que cae, algún australiano, pero no hay nadie, ¿no? Y menos mal que, bueno, pues porque como te conté en el avión, pues me tomaron por profesor, ¿no? Porque allá un europeo pues es un profesor. Porque no hay turistas, ¿no? Entonces, la persona que venía al lado mío, pues me dijo, oye, pues, no, ¿por qué no pasas por las escuelas? Como hay clases de español, pues vas a hablar un poco y tal, ¿no? Y como este me introdujo un poco, ¿no? Que gracias a él me buscaron un alojamiento, me prestaron una bicicleta y tal.
Y recogiste la isla.
Y así...
Es interesante esto que cuentas, que te tomaron como por un profesor, porque los únicos, bueno, los que llegan son europeos, que, pues bueno, hay que recordar que Wallis y Futuna es una colectividad de ultramar francesa. Entonces llegan funcionarios franceses a trabajar, y por lo cual es por lo que supondrían que tú serías también uno de ellos, ¿no?
Sí, 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 claro. Allá todos, o sea, médicos o profesores, son franceses. Entonces, pues este señor me preguntó, ¿tú de qué eres profesor? Y digo, no, soy un turista. Joder. Y el tío se reía, dice, ¿a dónde vas a ir tú, turista, sin Wallis? Y es que es verdad, porque llegas a Wallis, no hay autobuses, no hay taxis, no hay nada. O sea, te quedas en el aeropuerto y no hay camping, no hay nada, ¿no? Y entonces, el tío me facilitó mucho, ¿no? Porque, dice, bueno, pues mira, vas a alojarte aquí, te vamos a prestar una bicicleta, no sé qué. Y luego, al pasar a hablar castellano en uno de estas escuelas, pues ahí fue donde contacté con los alumnos y ahí ya pude entrar, ya me invitaron y tal. Pero antes de esto me tiré una semana andando por la isla, hola, buenos días, hola tal, y todo el mundo mirándome, y este tío que viene aquí, pues aquí no hay nada, no hay más que cocoteros y, o sea, no, para ellos no, para ellos el paraíso está aquí, ¿no? El paraíso occidental.
Y este primer viaje fue más bien corto, ¿no?
Sí, sí, el primero fue corto, porque pasé varios días también viendo un poco lo que es Nueva Caledonia, Numea y tal, y entre que conecté y no conecté, ya se acaban las vacaciones, había que volver. Por eso volví al año siguiente, ya, bueno, ya directamente, ¿no? Ya que conocí a gente, ya a vivir con ellos, a ir a pescar, que fue muy bonito, porque en esta época todavía vivían en las cabañas estas de tradicionales, ¿no? De paja, con 15 tíos durmiendo en el suelo. Ahora ya la gente tiene sus habitaciones, sus camas, han pasado 20 años y ya cada vez viven más a la occidental, ¿no? Entonces fue interesante aquella época.
En este segundo viaje, ya como has dicho, llegas directamente, ya tenías un contacto del viaje anterior, empiezas a ser más aceptado por la comunidad. ¿Qué es lo que haces en este segundo viaje al cabo de un año?
Pues este segundo viaje fue, ya como estaba acogido por una familia, pues ahí era uno más, ¿no? Era uno más, entonces pues íbamos a pescar, vamos, yo participaba en todo, ¿no? A aprender a plantar, cómo se planta un banano y cómo se hace el horno polinesio, ¿no? Que te hacen un agujero en el suelo, calientan piedras, o sea, ese año ahí disfruté, ¿no? Porque por una vez digo, bueno, ya estoy aquí en el... Claro, metido sí, en...
Te sentías más integrado en esa
vida. Más integrado, ¿no? Luego también te das cuenta cómo son, ¿no? Que estás en una familia y te ven hablando con el vecino, oye tú, que... como que no te dejan, ¿no? Como muy celoso, ¿no? Como que tú perteneces a nuestro clan. Y ya empiezas a ver un poco los...
Sí, el funcionamiento...
El funcionamiento, claro. Y dices, uy, 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 ¿qué pasa aquí, no? Que tú que estás acostumbrado a vivir a tu aire, que cómo son supersticiosos, cómo son esto... Ya, y poco a poco ya fui conociendo un poco cómo era su vida, ¿no?
Y luego hiciste un tercer viaje, ¿no? Que esto fue más...
Sí, luego el tercer viaje, sí, fue más... Cada vez iba quedándome más tiempo. Y bueno, y el tercer viaje fue cuando conocí a una chica allá. Uh-huh. Y fue con la que me casé. Y bueno, y se vino conmigo a Vitoria y tal. Y trabajó en la Zapa también. Total que bueno que...
¿Estuvisteis viviendo aquí cuántos años?
Aquí casi tres.
Tres años.
Sí, lo que pasa es que yo me enamoré de la isla también, ¿no? Estas islas son, bueno, llegas a un sitio que además es como aquí verde, pero todo el año. Tienes sol todo el año, tienes fruta todo el año, ¿no? Y el agua, yo que soy friolero, allá el agua está calentita, ¿no? A 29. Siempre, ¿no? Casi siempre. Y bueno, pues...
Y luego decidisteis marcharos a vivir a Wallis.
Sí, sí, yo como siempre se me había quedado la historia del campo, ¿no? De siempre. Porque primero el rollo de las comunas, luego había vivido en Suberoa, y siempre me ha tirado, ¿no? El monte, la naturaleza, siempre he sido un poco de campestre, ¿no? Y cuando ves este medio, dices, joder, pues aquí igual se puede vivir bien, ¿no? A todos los niveles, ¿no? En una sociedad bastante que no era consumista, ¿no? Cada vez se están metiendo más, pero antes de vivir muy simplemente, o sea, entrabas en las casas y no había nada, no había ni muebles, la gente, los pareos servían para todo el mundo, ¿no? Un pareo sirve para uno, el que es pequeño se da dos vueltas y el grande, y en aquella época iban todos descalzos y vamos, tenías las huertas, unos cuantos cerdos, se comía arroz y pescado y fruta. Y eso, una vida sencilla, o sea, sin hacer papeles, sin hacer nada. No, yo suelo contar la historia que para mí allá, ir allá fue como ir al oeste, al Far West. O sea, llegas allá, esto bueno, cuando ya me decidí a volver, ¿no? Dije, bueno, vamos a intentarlo, a ver qué pasa, ¿no? Ahora que tengo... Sobre todo después, cuando ya estaba, me casé con esta chica, pues bueno, ya te dan el trocito de tierra, ¿no? Como a todo el mundo allá, todo el mundo tiene derecho a su media hectárea.
Sí, porque, perdona, Carlos, la tierra no se puede comprar por un extranjero.
Sí, ¿no? Sí. La tierra no... Eso no solamente en Wallis, en muchas islas del Pacífico no...
Un europeo
no puede comprar tierra.
Nadie, por ejemplo, en Wallis, en que tengas nacionalidad francesa, tú no tienes acceso a la tierra, ¿no?
No, o sea...
Sí, son bastante...
Tienen unas leyes que no... Tú les alquilas, sí, ¿no? Tú vas allá, tú alquilas una casa, lo que quieras, ¿no? Pero, bueno, es lógico, ¿no? Porque esas islas son tan pequeñas y se ponen a vender la tierra. Que, bueno, en Tahití hay en algunos sitios que sí, claro, que fueron colonias, muy colonias, como Nueva Caledonia, ahí Tahití ya viene de atrás, que ahí sí que... Pero en estas pequeñas han conseguido un estatuto que no... Y tiene su rey, sus jefes de esto, ¿no? Costumbre que controlan todo este tema de tierras. Son ellos los que reparten.
Bueno, llevas 21 años viviendo en Wallis.
Sí, he estado 21 años.
Y llevas tú una vida. Tienes una hija vasco-wallisiana.
Sí.
Y bueno, la verdad es que has, ¿no?, una gran parte de tu vida la has vivido allí. Y bueno, pues cuéntanos un poco, en principio, pues cómo es físicamente la isla. Nos imaginamos que una isla típica del Pacífico, con arenas, aguas verdes o azules claras,
sí,
palmeras, ¿cómo es la isla? ¿Cómo es su temperatura? Es una isla, supongo que es de origen volcánico, supongo hay agua. ¿Cómo es físicamente la isla?
Pues la isla es un antiguo volcán, como la mayoría, ¿no? En el Pacífico son antiguos volcanes que han salido del fondo y se han hecho islas. Solamente que esta, como es muy vieja, tiene alrededor un anillo de coral. O sea, tiene una laguna entre el océano y la isla, y hay una laguna. Y luego es un anillo muy bonito, o sea, que es todo un coral alrededor, que es un coral que nace de las faldas del volcán, ¿no? Y el coral va creciendo y el volcán se va hundiendo. Entonces, bueno, por un lado está bien porque nos protege un poco de los posibles tsunamis y todo esto que suele pasar por allá. Y luego, bueno, no, como al ser vieja es bastante llana, porque si vas a las Marquesas o vas a Tahití, tienes picos de yo no sé cuánto, de 2.000 metros, o bueno, como en Hawái. Entonces esta es muy llana, o sea, que...
Sí,
para andar en bici muy, muy bien, ¿no? Porque pasa por toda la isla, por todos lados.
La masiva debe ser de 500 y pico metros, ¿no? Por lo visto. ¿No?
Sí, es una colinita ahí al medio. Y bueno, y es eso, tiene no sé cuántos kilómetros, 15 por 4, o sea, hay 9.000 habitantes, todos dispersados, ¿no? Dispersos, porque allá no hay construcciones, lo bueno también, no hay construcciones. Allá son todo casas de una planta, dispersas por la isla. Cada uno tiene su jardincito, sus plátanos, su esto. Es como una ciudad jardín, es como aquí la ciudad jardín.
Es curioso porque, como has comentado, viven unos 15.000 habitantes en Wallis y Futuna, pero fuera de Wallis y Futuna viven más wallisianos que en la propia isla.
Ah, sí. Pues sí, esa es la historia moderna, ¿no? Que antiguamente esta gente era agricultora y pescadora. Entonces, pues bueno, pasaban de todo, ¿no? Vivían de su rollo. Luego llega ya la civilización, ya la gente empieza a estudiar y tal y cual, ¿no? Y claro, ya para ir a la universidad ya empiezan la gente a salir. Y bueno, también llega la modernidad, hace falta dinero, ya no... ya no el trueque, ¿no? Si te quieres comprar una televisión, una Vespa o esto, porque ya empieza... Entonces la gente ya empieza a emigrar a Nueva Caledonia, a las minas, y cada vez más, porque, bueno, ven en la televisión, ahora que llega el internet, ya la gente ya... Yo cuando llegué hace 20 años, había, se iban poca gente, ¿no? Estaban como muy, muy en su cultura, muy en su rollo. Ahora ya las nuevas generaciones ya quieren salir. Quieren salir y ver mundo y bueno, y que hay muy poco trabajo. Entonces, claro, ya la gente, eso de la cabaña, ya no. Ya la gente quiere hacerse una casa, tener un coche y tener todo lo que es esto, ¿no? Y entonces, pues, están obligados a... Como ya no hay trabajo para todos, se van. Y hay, pues, no sé... En Nueva Caledonia igual hay 30.000 y en Francia... Pero bueno, esto es la misma, es por lo que pasa en Samoa, en Tonga, que la gente se va a Nueva Zelanda, se va a Estados Unidos, porque son de habla inglesa. La inmigración es... Eso, allá solo tienen el turismo, en estas islas prácticamente, ¿no? Toda la zona Fiji. Entonces, pues la gente...
Y luego, igual la forma de gobierno que se mantiene en las islas también igual tiene algo que ver. Esa, que comparten un extraño régimen entre que son una colectividad de ultramar francesa y a la vez tienen, pues,
están
eso...
Como solapados los poderes, sí, ¿no? Los poderes tradicionales, ¿no? Y luego la autoridad francesa.
Sí, eso también, claro. Hay, sobre todo los jóvenes, pues, cuando es una sociedad muy jerarquizada, ¿no? Y entonces, pues los jóvenes no pintan mucho, hasta que no te casas y tal y cual. Entonces, claro, luego también hay clanes reales y tal, ¿no? De familias que son los que acaparan un poco los mejores trabajos y los mejores puestos. Entonces, los otra gente, pues los plebeyos, dicen, bueno, yo me largo, me voy por allá a buscarme la vida.
Pero en todo caso, o sea, esa estructura social de los clanes se sigue manteniendo, es decir, sea sí, la gente emigre o no emigre, pero eso se sigue manteniendo, ¿no? Es decir, los clanes, la estructura social más basada en los clanes que en la familia nuclear o la familia extensa, son los clanes. La gente pertenece a un clan y eso es lo importante, no pertenece a una familia extensa o una familia nuclear, ¿no? ¿O sí, va cambiando, bueno, también esa
asociación? No, eso se mantiene, ¿no? O sea, a nivel cultural todavía se mantiene mucho, ¿no? Porque, así como mantiene la lengua, ¿no? Porque llegas a la isla y no hablan más que su lengua. Uh-huh. Y en casa es su lengua, Y todas las costumbres y supersticiones todavía se mantienen. O sea, incluso los jóvenes todavía creen en muchas supersticiones. O sea, que su cultura todavía es muy curioso, ¿no? Porque todavía... bueno, es muy reciente, claro, que esto no van a cambiar. Yo alucinaba cuando veía a un tío que me hacía un fuego con dos palos, ¿no? O sea, digo, este tío sabe conducir un coche y sabe hacer fuego con dos palos, ¿no? O sea, es como... Y te cuenta de cualquier... Y te parece muy serio y resulta que te habla de que por aquí hay fantasmas, ¿no? En esta zona, ¿no? De la isla, ¿no? Y te lo dice muy serio. Y digo, bueno, si yo vivo aquí y no he visto ninguno... Entonces todavía tienen sus... Se va muriendo, ¿no? Sus brujos y sus... Esto ya quedan pocos, ¿no? Porque son viejitos. Pero todavía su cultura todavía está muy, muy potente, ¿no? Y todo esto que dices tú, está el rey, están los jefes de distrito, y luego, que son luego las familias reales y tal. Y se mantiene la estructura, si quieres, como política... Y luego los clanes son muy, muy unidos, ¿no? Los clanes familiares, la familia extensa es muy... Hasta que decir que entre ellos tienen muchas obligaciones. O sea, tú perdes a un clan, pues tienes que luchar por ese clan. Que a veces hay gente que trabaja y se me cago en 10, que se me va el salario, ¿no? Que tengo que pagarle la luz a este, el otro al otro, el otro al otro.
Y bueno, hablando de formas de vida, o sea, la gente y de qué vive, o sea... ¿No?
Pues
eso, no, la Cupra hubo una época también, de la Cupra que, pues bueno, no, un poco alguna especie de crisis. En el 98, por lo visto, hubo un ciclón que con los plataneros que había, pues desaparecieron, ¿no? ¿De qué vive la gente en Wallis?
Allá se... Sobre todo es... Hay muy poco trabajo, ¿no? Te quiero decir que... No sé si hay un 80% de paro. Pero bueno, como todo el mundo tiene su tierra... O sea, por un lado hay el autoabastecimiento. Luego hay una parte de funcionariado, de gente que vive, que trabaja, porque hay funcionarios franceses y hay funcionarios también walisianos. Luego hay, hombre, siempre hay tienditas, hay comercios, hay mecánicos, hay un mínimo de trabajo. Pero vamos, poca cosa, ¿no? La gente vive al día. Afortunadamente no hay invierno, o sea que no, vamos, gastas, puedes vivir con muy poco.
¿Y tú pues, en todos estos años qué has hecho para vivir?
Pues he hecho de todo, de todo. Cuando llegué monté una tienda, dije, bueno, como tenía reciente lo del bar, digo, aquí no, un bar no, ya lo del bar ya vale. Además, los bolesianos, bueno, ¿no?, se ponen a beber y si no te piden una cerveza, te piden una caja de cerveza, ¿no? Y se la cepillan así.
Ya suministro suficiente.
Si son tíos de 100 kilos, eso también es muy curioso, porque son de las razas más... Son muy buenos en el rugby, porque pesan 100 kilos, son fortísimos, ¿no? Y aprovechando esto, voy a hablar de Tahití, que hay levantadores de piedra en Tahití. Que yo les he contactado a los de aquí con los de ahí, digo, a ver si os animáis a desafiarles, porque va a ser duro, ¿no?
Estamos hablando de la tiendita que
pusiste. Estamos hablando de la tienda. Sí, sí, de la tienda. Llegaste, es que esta es una tienda.
Y bueno, una tienda esta es para vender alpargatas y tal, en plan pueblo, pan y pollos congelados, ¿no? Que no daba justo para vivir, ¿no? Porque la gente, que en el tipo tercer mundo te viene a pedir a crédito y todo esto. Y ahí estuve 4 años. Luego estuve una época de pescador también, que no ganábamos gran cosa tampoco, nos jugábamos el tipo pescando por ahí. ¿Y qué más hice? Bueno, de agricultor vendiendo tomates y esto, ¿no? Una pequeña huerta. Y luego entré a trabajar en una escuela de esto, en una tienda de electrodomésticos. Porque como siempre he sido muy chapuzas, pues bueno, había estudiado algo de electricidad en los obreros, en cursillos y tal. Y de fontanero también he hecho aquí en la Escuela de Artes. Total que ya en esta tienda me vino muy bien porque aprendí lo que es todos electrodomésticos y tal. Y de ahí, pues ya, luego ya me independicé y me metí en el reciclaje. Allá el basurero municipal está abierto a todo el mundo, ¿no? No es como aquí, que estamos... Allá todo el mundo va a recuperar piezas para el coche, porque hay para la lavadora, para el frigorífico, muebles. Allá todo está abierto, hablas con los tíos que están allá, hola, ¿qué tal? No sé qué, yo me llevo esto, ah, sí, sí. Y yo empecé al principio a ir a por piezas. Y luego al final ya dije, bueno, pues aquí se están tirando lavadoras, frigoríficos que no tienen nada, ¿no? Que por una los han tirado porque nadie los sabe repararlos. Entonces, a recuperar lavadoras y frigoríficos y de todo. Y entonces empecé a surtir la isla de lavadoras de segunda mano, ¿no? O sea, que un tercio de las lavadoras de la isla, yo llegué a vender 400 y pico, 400. Las llevaba numeradas, ¿no? Bueno, llevaba la lista por pueblos. Y al final todo el mundo me conoce en la isla por Carlos Calolo, que en Galicia no me llaman Calolo, el que repara las lavadoras. Me están diciendo, pero bueno, ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a volver? Porque estamos aquí.
Se habrán quedado sin reparadores.
Sí, porque seguro hay muchas mujeres ya lavando a mano.
Pues supongo además que ese tipo de electrodomésticos, la verdad, serán carísimos.
Es decir, muy caro.
Hay que llevarlos hasta allí, ¿no?
Es muy caro. Porque yo estaba mirando aquí las tiendas y aquí hay, bueno, por no sé, por 300 euros, por... Allá es imposible, allá la más barata es el doble, ¿no? Es el doble y encima es una porquería, son lavadoras que no lo valen, ¿no? Pero bueno, con la excusa de que el transporte y que, bueno... Entonces la gente es que no tiene dinero. Si se estropea la lavadora, pues se acabó. Echan mano al palo, al lavado tradicional, ¿no? Que con un palo a golpear la ropa. Uh-huh.
Sí, claro,
¿no? Y muchos, pues no les queda más remedio porque no pueden comprar otra. Hasta que, yo qué sé, les mandan dinero de... Hasta que les mandan dinero de Nueva Caledonia, algún familiar o que... Pero sí, sí, es... Con el frigorífico es lo mismo, ¿no? Se les estropea y llevan la comida a casa del vecino, a lavar la ropa a casa del hermano. Y yo les he venido muy bien, claro, porque 400 lavadoras recuperadas... En 10 años, ¿eh? Yo he recuperado unas 40 al año. Cuando me fui, pasé donde hay un sitio que ahora se ha hecho para el medio ambiente y tal, ¿no? Y le dije, mira, aquí dejo el reto, ¿no? A ver si se anima alguno a seguir, ¿no?
Porque porque la gente supongo que al empezar está un poco concienciada, ¿no? Porque sobre todo esto del cambio climático.
Sí, sí, están, se hacen programas en la tele y tal para limpiar la isla, para economizar y todo esto, ¿no?
Supongo que sean conscientes que si sube el nivel del mar, desde luego las primeras islas que se cerran, ¿no? El sí. Pacífico será una de las zonas más afectadas, ¿no? ¿Esos son conscientes sí. o...?
Sí, sí, de esto se habla mucho, ¿no? Y claro, nosotros tenemos la suerte que no es un atolón, ¿no? Como los atolones, como hay en Tahití, las Tuamotu o Kiribati o Tuvalu, todas estas que tenemos al norte de Wallis, que ahí se están hundiendo. Entonces aquí, hombre, estamos tranquilos, pero bueno, la gente, o sea, en los colegios y tal, se les educa, ¿no? El rollo es eso, el rollo es ponerse, ¿no? A decir, bueno, pues cojo una camioneta y voy al basurero todo, bueno, dos veces a la semana, recupero, desmonto, alguien... Es lanzarse a esto, ¿no? A trabajar, porque yo, no sé, a mí me extrañaba que no habría más gente, ¿no? Pasa claro que tampoco hay formación, habría que formar a la gente, ¿no? A enseñarles a reparar, porque a veces si no tienes un poco de idea...
¿Y de las artes tradicionales continúan viviendo alguna de las nuevas generaciones? ¿Eso solo queda para los mayores?
Pues poca gente joven, sí. Son sobre todo las mujeres las que hacen todo tipo de artesanía, que afortunadamente es importante la artesanía, porque forma parte de sus intercambios de costumbre, ¿no? Cuando hay una boda, cuando se matan cerdos y tal, pero siempre van acompañadas de las esteras estas, que son súper bonitas, y luego la gente siempre va vestido con ropas tradicionales que las hacen estas mujeres, ¿no?
Porque nos comentabas que también que la situación de la mujer era un poco especial, es decir, ¿no? Ellas se dedicaban a hacer la artesanía, esas cosas que al fin y al cabo tienen con más valor, ¿no? Los hombres se dedicaban a cultivar la tierra, a cocinar, sí. ¿No? Y que bueno, ¿no? Pues sí, dentro sí. de la sociedad polinesia, pues uno tenía
un caso muy
especial.
Es un caso raro, sí, porque incluso en Futuna las mujeres suelen trabajar la tierra y tal, o ayudar a la tierra, a veces van a pescar. Igual es una mujer no toca una azada ni toca... ni la pesca, ni incluso ni la cocina muchas veces, ¿no? También me chocaba, ¿no? Me chocaba que solíamos hacer broma, tío. Pero bueno, ¿en qué país he venido yo? Aquí que tenemos, que el hombre hace la cocina, la pesca, cultiva la tierra y tal. Y las mujeres, pues sí, están allá en casa. Claro, tienen todo el proceso de... Tienen que ir a cortar todas las plantas, tienen sus plantas, tienen que cortar las hojas, secarlas, alisarlas, cortarlas, ¿no? Porque les lleva, bueno, les lleva mucho tiempo este tipo de trabajo, ¿no? Pero a mí me chocaba sobre todo lo de la cocina, ¿no? Porque claro, no estás acostumbrado que es la mami que la buena cocinera y vas allá y la mami no sabía hacer ni un huevo frito, ¿no? Y ahí va, tío. Son diferencias culturales.
Y otras cosas más interesantes.
Sí, sí, sí. Sí,
¿Y, la sociedad es una sociedad patriarcal o las mujeres pues, tienen también poder de decisión dentro de las asambleas de la comunidad?
Sí, las mujeres están muy, muy organizadas allá. Aunque es una ciudad, una sociedad por un lado tradicional, ¿no? De los hombres aquí, las mujeres allá, ¿no? Como era aquí hace 60 años, ¿no? Pero están con sus... muy organizadas, con sus reuniones, con sus reivindicaciones, o sea, se les ve con mucho poder. Y son mujeres, además, que se les conoce por tener gente de mucho carácter, ¿no? Que ha habido algunas reinas, pocas, pero bueno, sí que en la isla, sí, la mujer polinesia en algunas islas tiene bastante, bastante poder. Incluso ha habido islas que las mujeres han prohibido el alcohol, han dicho, no recuerdo qué islas eran, pero yo aquí... no se bebe más alcohol, ¿no? Porque no da más que problema, ¿no? Pero a mí me chocó eso, ¿no? Que la mujer solo hacía la artesanía. Y los niños, cuando eran pequeños y tal. Pero pesca, agricultura y cocina es cosa del hombre.
Carlos, bueno, siempre me ha llamado la atención en las islas un poco cómo sea lo que es la explotación de los recursos naturales. No sé si hay algún tipo de control de los recursos e incluso si hay algún tipo de control demográfico. Digo, porque claro, si me hablas de una isla que tiene 14 kilómetros de largo y 4 de extensión, no sé eso cómo se regula o se autorregula o...
De momento no hay ningún problema porque como la gente emigra, pues está habitada solamente ni la mitad. O sea, la costa oeste está bien. O sea, que de momento no hay ningún problema de esto, ¿no? Ellos siguen cultivando a la antigua. Es decir, que lo típico de que queman una zona, plantan, o sea, no utilizan ni nada, o sea, todo puro biológico. Además, es un rollo muy inteligente porque yo cuando iba allá, pues cultivaba como aquí, ¿no? Llegas a un sitio, bueno, aquí voy a hacer la huerta, yo arranco todo, no sé qué, doy la vuelta a la tierra, te pegas una paliza enorme, total, pues igual para nada, ¿no? Porque la tierra no es muy rica en esta isla, los volcanes antiguos no es muy rica. Entonces esta gente llega a un sitio, a un bosque, pone cenizas ardientes en las bases de los árboles, o sea, con eso mata a los árboles, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que se caen todas las hojas, esas hojas sirven de fertilizante, el árbol sirve de tutor, porque luego van a poner cañas atadas a todas las ramas de los árboles, por ahí van a trepar los ñam, no sé cómo se llaman, el ñam. Y las raíces, cuando el árbol se va pudriendo, las raíces van pudriendo, va a servir de alimento a los tubérculos, ¿no? O sea, yo eso, claro, yo lo pillé después. O sea, con mucho menos trabajo, resulta que los tíos cultivan, tienen su método esto, ¿no? Y luego, claro, luego cuando ya ha dado la tierra, pues la dejan descansar, pues, no sé, 2-3 años. Como ya crece todo, que, bueno, la vegetación crece... que no das abasto a cortar, ¿no? Entonces en 3 años puede volver a cultivar. Luego yo ya usaba las algas, por ejemplo, pero ellos trabajan lo menos posible. No, esto también hay que decirlo, ¿no? De estas islas lo bueno es que esta gente vive al día, siempre está sonriendo, no tiene prisas y no tiene dinero, que es lo bueno, ¿no? Porque nosotros tenemos dinero y ya, joder, ya se nos cae el mundo encima, ¿no? Esta gente hoy es hoy. Hoy me río, hoy me siento. Vas a una casa a hacer una chapuza, te tienes que sentar a tomar tu algo, a comer con ellos. Y no tengas prisa y tal, ¿no? Entonces, pues, eso no sirve a los occidentales, porque aquí vivimos hacia el futuro, vivimos no sé qué, no. Luego, claro, allá es verdad que con el clima y tal, pues eso te ayuda, ¿no? Estás más tranquilo, no hay invierno. Tienes fruta todo el año, ¿no? Todo el año hay, el papaya da todo el año, el coco te da todo el año, los plátanos, hay miles de plataneras, ¿no? Tienes todo el año. Entonces, pues bueno, te hace estar más tranquilo.
Bueno, Carlos, lo sí. Sentimos, ya el tiempo se nos agota, no vale, somos como los walisianos, tenemos justo un ratico para estar contigo. Pero bueno, nos queda por hacerte la última pregunta que realizamos a todas nuestras invitadas e invitados, que es ¿cuál es tu Casacachán personal? Y por Casacachán, que es el nombre de este programa, puede ser cualquier sensación, cualquier momento vivido, un lugar que te sea especial para ti.
Ni idea. Si yo esa pregunta la suelo oír alguna vez y digo, esto es demasiado complicado, vamos, porque no sé... Es que en realidad no acabo de entender yo la pregunta. O sea, ese sitio especial es un sitio...
Un momento puede ser también.
Es que es como muy general.
Preguntas
generales. Yo no sé, pero desde luego con la isla me he quedado muy colgado. O sea, que estoy aquí, pero muchas veces me acuerdo de la isla, ¿no?
Bueno, volverás.
Pues, sí, volveré. Volveré...
Pues nada, nos quedamos con la isla de Wallis y con lo que nos acabas de contar, eso de no tener prisa, dinero, pero estar con siempre con una sonrisa.
Sí.
Pues entonces, muchas gracias, Carlos. Bueno, Carlos, gracias. Nos vemos en la próxima.
Un recuerde.
Viajar, como todas las drogas, requiere un aumento constante de dosis. Colócate con Casacachán.
don't know just where I'm going.
Cuando escuchamos estos acordes, sabemos que es la sintonía de nuestro reportero especial, Gary Kiwi. Que como siempre, nunca sabemos dónde está. Vaya usted a saber por dónde andará y qué historias nos traerá esta noche. Y creo que ya lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Gary, ¿estás por ahí?
Me toca hablar, poneros ahí, ahora voy para allá, es imprevisto.
¡Opa, Gabón! ¿Cómo estáis? Gabón, Gary. ¿Qué, por dónde te encuentras esta noche?
Pues estoy en un certamen gastronómico, estoy concretamente así en una carpa que han montado aquí en Pyongyang, en Corea del Norte.
En Pyongyang, ¿y qué se come por allí?
Pues mira, esa es un evento gastronómico que se celebra todos los años y hoy había pensado que sería interesante pues venir y cubrir la noticia, que bueno, se está celebrando el campeonato de tortillas de patata y nada, me he venido a ver qué pasa por aquí, a ver qué hay, qué nos encontramos.
¿Y qué? ¿El ambiente es espectacular o es algo más de andar por casa? ¿Esas tortillas de patata llevan huevina o son de huevo natural?
Pues son curiosas, son diferentes a las que estamos acostumbrados, son bastante altas, la verdad es que aquí, bueno, la gente está bastante callada, en silencio, se concentran mucho por el tema de, bueno, dicen que a la hora de comer hay que estar callados y así, pues como que llega mejor al paladar, ¿no? Ese sabor de la tortilla de patata. Y el catador, bueno, como no, es Kim Jong-un, que está, bueno, está así sobre una... Está muy mono él, tiene así como una trona y ahí le van pasando las tortillas y él va probando, pero mira, si quieres nos acercamos y que nos cuente él un poquito.
Pero habrás pedido permiso, ¿verdad? Porque no es un lugar
donde andar.
Con bromas.
No te preocupes, me han puesto una chartela así grandota y aquí puedo pasar a todos lados. No, la verdad es que muy muy bien, muy tranquilo.
O sea que has logrado pasar como corresponsal de Alavé.
Hombre, no, en cuanto me vieron, no, tampoco, yo chapurreo, no controlo tampoco el idioma local, pero bueno, ya sabes que al final sonriendo, pues abre puertas, así que nada, estoy aquí, me darán alguna tortilla también para probar, pero mejor que os cuente Kim, yo le llamo ya Kim, así en confianza, y bueno, a ver qué dice.
Pues nada, a ver qué nos cuenta en exclusivo. Venga, para los en Chuleac.
Para ti. A ver, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Peña?
Gabón, Kim.
¿Qué pasa? Soy Kim Jong-un. Kim Jong-un. Voy a llamar Jong, así en plan confianza. Y aquí estoy con las tortillas, ¿eh? No te esperabas que iba a hablar vuestro idioma, ¿eh?
Pues no, la verdad es que pensaba que iba a tener que recurrir a Gary con su capacidad políglota me sacase de este entuerto, pero no, parece ser que usted domina también la lengua hispana.
Me gusta que me trates de usted. Mira cómo todo el mundo me la va, ¡vamos! Esto es increíble, las tortillas que de momento van bien, algunas flojillas, pero ya sabes, las que van flojillas, tengo aquí un botón rojo bien grande y lo aplasto y se abre una trampilla y bueno, ahí, bueno, pues van para abajo, van para abajo.
Las patatas, nosotros que somos alaveses, es un producto bastante local. ¿De dónde proceden?
Mira, me hace especial ilusión que me comentes lo de las patatas. Las patatas no tengo ni idea de dónde vienen. Yo tengo una lista todas las mañanas cuando me levanto y apunto lo que quiero. Quiero patatas, quiero un sastre, quiero esto, quiero aceituna grande, pa, 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 y a lo que es a las 2 del mediodía puntual me traen lo que yo he pedido. Yo he pedido patatas y me han pedido patatas, me han traído patatas. Pero no sabría decirte especialmente de dónde son. Igual, mira, son de vuestra tierra, quién sabe.
Bueno, bueno, bueno. ¿Y quiénes participan en el concurso? ¿Son voluntarios como todo en el país o...?
Sí, están aquí todos. Son mis chiquillos los que participan. Son Kim Jong-un, Kim Jong-un, Kim Jong-un, Kim Jong-un, y Kim Jong-un. Y todos los demás son público.
¿Y son pertenece a la familia o no?
¿El público?
No,
los
participantes, los participantes.
Bien. ¿Los que participan? Sí, son todos. Los he elegido yo a dedito. Tú, pero me gusta rifar. Yo suelo rifar, yo digo... Al que le toca, pues está aquí delante mío, come, me da tortilla. Yo he preparado esta tortilla con mucho cariño para usted, Kim Jong-un. Si yo la pruebo, yo decido. Pues pasas, no pasas. Es como un talent show que organizamos aquí en Corea del Norte.
¿Y no tiene miedo de probar todas esas tortillas y que alguna de ellas no sepa especialmente bien o tengan algún ingrediente no precisamente agradable?
Observador, me gusta cómo piensas, pero no, te voy a decir el truco que yo hago para que, si acaso algún bicho malo me quiere envenenar. Yo agarro la tortilla y me la acerco a la boca y luego lanzo para atrás. O sea, yo realmente no me lo como. Simplemente por un poco quien me la ha dado, yo digo, pues mira, me apetece que vivas. No me apetece que vivas. Y si no me apetece, pues abro la trampilla y cae eso al vacío, que por cierto me he comprado 3 dragones. ¡Buah! Y ahora soy el rey. Y entonces yo decido, o sea, realmente no lo estoy probando, pero esto te queda entre nosotros, porque a mí me sienta muy mal la tortilla, no me hace bien la digestión, tengo un estómago muy sensible.
¿Y ha probado tomar un traguito de vino entre tortilla y tortilla, aunque no se las coma?
Pues toma nota, un traguito de vino, mañana cuando me levante apuntaré en la lista, vino. ¿Alguna recomendación?
Pues no, hombre, no vamos a recomendarle a usted nada. Bastan 3 consejeros tendrá para saber cuáles son los mejores.
Tengo muchos consejeros. La verdad es que son muy pocholos ellos, son muy majos. Yo les, bueno, querría aprovechar ahora pues para agradecer su ayuda, su fidelidad, y que siempre están ahí, ¿sabes? Y siempre están ahí, siempre ayudándome, ayudando a Kim Jong-un. Cualquier cosa que necesito, que me he quedado sin papel en el baño, yo les llamo y vienen. Que me he quedado sin tinta, vienen. Cualquier cosa, que me he quedado sin comprar el pan porque no he podido, pues vienen y me dan el pan a casa, son ideales.
Es que no. Tiene un pueblo que no se lo merece, yo creo, ¿verdad?
A veces lo pienso así, a veces cuando me siento en mi sofá de pensar, a veces digo, ay, Kim, qué pueblo tan grande tienes y qué grande soy yo. Y me pongo mis discos de canciones que yo me grabo, que no sé, yo soy cantador también, cantautor, y bueno, pues ahí estoy, sí, tengo un pueblo grande.
Muy bien. Pues nada, si no le importa, nos pasa de nuevo con nuestro corresponsal y muchas gracias por esta pequeña entrevista para los oyentes de Alavedi Irratia.
Las gracias son mías y muchísimas gracias por haberme dejado esta oportunidad. Y cuando queráis, estáis invitados. Tenéis pase VIP, ¿vale? En la entrada decís que venís de mi parte y ya os dejan entrar.
Llevaremos una botellita de Rioja Alavesa.
Muchas gracias, venga. Vale, gracias. Bueno, ya habéis visto, ¿no? Cómo se la gasta aquí el amigo. Pero bueno, yo seguiré aquí probando tortillas y a ver cómo acaba el día.
Bueno, se le ve amable y contento al señor King. Tal vez la imagen que emiten los medios es diferente de la realidad.
Sí, no sé. Yo de momento, además tendrías que ver lo que está aquí con su pijamita. Es curioso el personaje. Pero sí, de momento todo bien. Ya a ver si nos vemos el próximo mes, será buena señal y seguiremos retransmitiendo.
Muy bien, ya sabes hacia dónde te dirigirás o será donde el limbo.
Ni idea, ni idea. Yo vivo el presente. Es algo que, bueno, los de Ali somos así. Vamos viviendo el presente y mañana será.
Muy bien. Pues muchas gracias, Gary, por tu corresponsalía. Esperemos encontrarnos el mes que viene. ¿Vale?
Venga, Gabón.
Gabón, un abrazo.
Gabón, un abrazo.
Bueno, y rápidamente nos vamos a ir despidiendo. Hemos llegado por fin a puerto, como hemos podido, pero el barco se ha mantenido a flote. Os recordamos, pues bueno, que podéis seguirnos en el Facebook de Casa Cachán, los podcasts que están a vuestra disposición en la página de alavedi.eu. Os recordamos también que repetimos el programa los domingos a las 11:30 de la mañana y pues bueno, nada, que os esperamos aquí la semana que viene con nuevos invitados y nuevas aventuras. Así que, agur.
Bueno, agur.
Agur, bye. Agur, bye.
Janaka nu mandinye yarabi sukurasa.